Bueno, él quiso ser actor, pero encontró en el rock y en España, en donde vivió desde chico, su verdadera identidad. Se llama Alejo Stivel, fue uno de los factotums del grupo Tequila. Esto que estamos escuchando, esta versión, es el grupo Tequila. Luego productor, jinglero, compositor, intérprete. Y bueno, más de 40 años después, mañana va a cumplir el deseo de presentar un documental sobre el grupo Tequila y subirse a un escenario porteño y actuar por primera vez acá en Buenos Aires. Así que nada parece casual. Incluso que el Teatro Astros, en donde van a actuar, lo maneja su hermana, Andrea Stivel.
Alejo Stivel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, todo lo que dijo Carlos, ¿está bien?
Todo es verdad y nada más que la verdad.
El otro día, cuando contábamos que ibas a venir, lo charlábamos con Ingrid Beck acá, uno decía que Tequila, para los que disfrutamos de la música de ustedes, es un grupo mítico, ¿no? Y claro, la talla mítica pesa hay veces.
Sí, no me hago cargo del mito. O sea, yo camino por la calle como si fuera un ser humano normal.
¿Y cómo se siente ser un ser humano normal que con canciones y música le alegró la vida a la gente?
No, bueno, eso fue fantástico, porque la verdad que cuando llegué a España, no es como ahora que uno a través de las redes llega a Lituania o a Mozambique y ya conoce gente por internet, por Facebook, por Instagram, incluso conoce los lugares donde tiene que ir a ver un concierto. En ese momento llegué y no conocía a nadie ni nada. Pero, sin embargo, la propuesta...
¿Llegaste de qué edad?
17. La propuesta era algo que, coincidentemente, mágicamente, era lo que estaba necesitando el país en ese momento, que era liberarse un poco de la noche oscura del franquismo y de la represión y de las estructuras sólidas que incluso afectaban a la manera de moverse el cuerpo de la gente, a la manera de vestirse. Era todo muy gris, muy, muy pacato, muy... Y entonces nosotros llegamos con esa propuesta de colorido, de rock and roll, de fiesta y de vamos a desmadrarnos y a olvidarnos de todo. Era una propuesta evasiva, de vamos a olvidarnos de la vida diaria y a divertirnos un rato. Y eso prendió, pero de un momento para otro. El día que yo llevaba un año viviendo en España, estaba tocando ante 40.000 personas y tenía un disco en esa semana en el número uno de ventas. Y tenía 18 años.
Claro, impresionante, ¿no?
Sí, increíble. No, yo creo que... Bueno, yo me fui de aquí en una situación bastante... más que dramática, trágica, con mucho peso de... Mucha muerte alrededor.
Los Stivel se van todos exiliados por la última dictadura cívico-militar. Sí. Vas ahí con la familia Roth, con los Rothenberg.
Sí. Además, mi papá era David Stivel, pero mi otro papá, que fue el que realmente me crió, era Paco Urondo.
Claro.
Y entonces todo eso hizo que nos fuimos de un día para el otro.
Claro. Y llegaste y conseguiste esto. Lo que vas a estar presentando se llama Tequila... Sexo, droga y rock and roll. Yo tengo una gran discusión en la Argentina con las bandas de rock, que es, tienen la historia, cuentan cómo llegaron, pero nunca ponen la parte sexo y droga. Siempre se quedan con el rock and roll. En tu caso, este documental no oculta nada de eso, ¿no?
No, la idea era hacer un documental, no una elegía así para vanagloriar la historia de la banda. Era contar todo de verdad. Y está contado también con muy buena pluma por Álvaro Longoria, que es el director, que es un gran productor de español. Y lo está contado con cariño, con elegancia, pero hablamos de todo a calzón quitado, como se dice. No sé si aquí se dice así.
Sí, se dice. Sí.
Y la verdad que esa era la idea desde el principio, ¿no? Contar todo y no quedarnos con nada.
¿Y esto se va a dar en el Bafisi y en el Astros?
Sí. En realidad, lo del Astros lo propuse yo. El Bafisi proponía una sala de donde normalmente se hacen las proyecciones, pero como mi hermana tiene Teatro Astros, me pareció más simbólico hacer mi primera actuación de mi vida en Argentina en el teatro de mi hermana.
O sea, que buenísimo. Vemos el documental y después escuchamos algo de Tequila.
Y después, sí, bueno, en realidad canto algunas canciones de Tequila, canto algunas mías de mi carrera solista, digamos, y algunas versiones que hago también de otras canciones, Va a estar buenísimo. Tengo una banda espectacular donde está el guitarrista, es tu primo.
Sí.
Y que toca muy bien, que toca conmigo.
Julián Kaneski, vamos a decir.
Julián Kaneski, que lleva en España también muchos años y que toca conmigo hace 15 años.
¿Cuál es tu lugar de residencia actual?
Madrid. Ah. Es el mismo que desde 1976.
Bueno, yo quiero decir eso, que lo conozco a Alejo desde chico, realmente. Lo quiero mucho y lo quiero todavía un poco más. ¿Sabes por qué, Santi?
No tengo idea, Carlitos, por qué lo querés tanto.
Porque es de Racing.
Bueno, no, ¿era necesario?
Sí, por supuesto que era necesario.
Creo que tenemos que ampliar el número de 5 millones de racinguistas, porque evidentemente en el mundo por ahí no estamos tomando noción de la cantidad de racinguistas que andan desperdigados.
Déjeme explicarle a Alejo, que como estás afuera no sabes, pero te acabamos de encontrar una circunstancia. Nosotros tenemos la Unión Latinoamericana
Académica.
Ole. ¿No? La ULA. Que es básicamente la peña más grande que hemos conseguido, donde vamos sumando gente. Te toca abrir la sucursal en España, ¿estás? Sí. A la altura de las condiciones.
Total, absolutamente. Empiezo a buscar sede. ¿Qué puedo alquilar? ¿Un boliche? ¿Cuántos metros cuadrados?
No sé, los que vayan a juntar. Me pasa algo con esta idea de el evento del Bafisi, porque digo, salir del circuito para armar este tipo de circunstancia es lindo, le pone el lugar que se merece a esta película. Digo, hay veces, los que tenemos 40 y largos, yo casi tengo 50, me voy acordando de eso en el camino mientras charlo, nos contaban, Tequila le enseñó a cantar en castellano de alguna manera a una nueva generación en España.
Bueno, a mí la palabra enseñó no me gusta mucho, porque me suena un poco como pedante.
Eso lo decimos los cronistas, vos decís lo que quieras.
Por eso, yo no te voy a decir que enseñamos, te voy a decir que mostramos que se podía hacer rock en español y creó mucha escuela, muchos grupos todavía de hoy que están inspirados en Tequila, que fue hace 40 años, o sea que la verdad que aportamos ese granito de arena a la cultura española.
Bueno, y me gustaría eso, que escucháramos brevemente, aunque sea un poco del tráiler de la película, del documental, para advertir el tono que tiene. Y la veremos, la película. El señor Stivel me prometió una versión.
Sí, sí.
Una copia.
Están las luces apagadas, el batería, cuenta 4. Y en ese momento yo entro con el...
El cuento es, bueno, dos chicos argentinos que su deseo era ser como los Rolling Stones.
Yo vi eso y dije, guau.
Todo lleno de gente, hasta por los árboles. Era una cosa impresionante.
Había que vivir la vida a full.
Pero ese paraíso en algún momento se nos fue de las manos.
Las drogas entraron lentamente en Tequila.
Nos enganchamos todos.
Probablemente la historia de Tequila hubiese sido muy diferente.
Estaban viviendo en un mundo de adultos.
Los explotaban salvajemente.
Fue cuando yo dije que me voy.
Que se detenga la vida en ese instante de gloria.
Das al play y subes el volumen.
Ese sueño se cumplió.
Te pasa algo aquí adentro.
Era una superbanda y lo seguirá haciendo.
Alejo, y ahí en ese documental, Tequila, Sexo, Drogas y Rock and Roll, del que además formas parte de la producción, escuchamos recién en el tráiler además varias voces, algunas conocidas como la de Cecilia Roth, por ejemplo, y de los protagonistas de Tequila, quienes están, quienes pueden dar declaraciones, alguna gente de la que además está distanciado, que aparecen también ahí. ¿Cuál fue el criterio de selección?
Bueno, el criterio fue tratar de poner todas las voces posibles, ¿no? Cecilia cumple un rol fundamental, porque además ella vio todo el proceso desde primera fila, desde antes de que compusiéramos la primera canción aquí en Buenos Aires, porque ya nos fuimos a España con varias canciones compuestas, uh-huh, pero que no las utilizábamos de manera profesional, ni mucho menos. Pero Cecilia estuvo ahí pegada siempre, viendo todo nuestro proceso, cuando llegamos a España, cuando armamos la banda, cuando firmamos el contrato, el primer concierto, el primer concierto grande, siempre ella estaba en todo, ¿no? Aunque paralelamente hacía su carrera de actriz. Entonces era un poco de cajón que ella contara la historia, porque la puede contar desde fuera y desde dentro. Uh-huh. Y la verdad que quedó fantástico, lo hizo muy, muy bien. Y los demás, bueno, participa ahí, entran todos, entran gente que cuenta historias que con las cuales yo no comparto, uh-huh. pero la idea era esa, ¿no? No que haya voces discordantes era parte de la propuesta también.
Te quería preguntar, primero, ¿qué fue de vos después de Tequila? Algo leí, pero quiero saber esto, casi una preocupación de padre. ¿Hiciste dinero?
Con Tequila hicimos mucho dinero, mucho menos del que deberíamos haber hecho. La industria musical no estaba preparada, no había artistas tan jóvenes, eran todos gente adulta y nosotros éramos casi niños, adolescentes, y bueno, se aprovecharon bastante, generamos muchísimo dinero, del cual ganamos una parte que no estaba nada mal, pero me la gasté toda. Y entonces después,
¿qué es lo que pasa cuando sos más chico?
Claro, bueno, y además no me arrepiento, ¿eh? La invertí bien.
En mí. Sí,
en todo tipo de entretenimiento.
Hubo una larga época de tu vida en el que terminabas a las 8 de la mañana todos los días.
Sí, cuando acabó Tequila, yo mi necesidad era descomprimir. Pensá que desde los 18 hasta los 25, creo que no paré ningún día. Hacíamos 120 conciertos al año. Que ya son la mitad del año, después grabábamos un disco por año que había que componerlo y había que ensayarlo y después hacíamos una cantidad de promoción exagerada que ya no se hace, que eran un mes de promoción por cada disco, entonces con lo cual no tenía un día libre durante como 6 o 7 años. Entonces, bueno, cuando acabó eso dije, voy a tomarme unos días sabáticos.
Está muy bien.
Y esos días se extendieron y se extendieron y sí, empecé a salir por la noche a...
Eran sabáticos, domingáticos, lunáticos.
Sí, claro.
Sí, sí, y así que bueno, salía todas las noches hasta las 8 de la mañana, me estimulaba todo lo que podía artificialmente y después me iba a dormir y dormía todo el día.
Está muy bien.
Y entonces, bueno, hubo un momento que ya todo mi entorno se empezó a preocupar y que Alejo, ¿qué hacemos con Alejo? Joder, que Alejo que no está ahí. Y entonces dije, bueno, si se preocupa mucho me pongo a laburar y empecé a producir jingles, después empecé a producir discos, produje más o menos unos 250 discos, que se dice rápido, pero...
¿Fuiste jinglero?
No, sí, pero los 250...
Hice unos 500 jingles más o menos de publicidad y después me aburrí de la publicidad porque no soportaba más a los... creativos. O sea, yo no sabía nada de la publicidad. Cuando empecé a trabajar me dijeron, este es el creativo. Digo, yo soy el genio. ¿Cómo creativo? ¿Tu profesión es ser creativo?
No, bueno. Porque la palabra esta y yo, dale, pa, estoy haciendo una canción que lo que pasa es que después la gente la canta, ¿viste? Sí, sí.
Estuve toda la semana con el joven Stivel, porque además vi un cortometraje que se llama Un Acto, un cortometraje de 1962, dirigido por Federico Padilla, basada en un texto de Juan José Saer, 1962.
Claro.
La intérprete era la preciosa Zulema Katz, o sea, la mamá de Alejo, y ahí había un niño protagonista llamado Alejandro Stivelberg.
Es mi auténtico nombre.
Claro. ¿De cuántos años ahí?
Y tres.
¿3 años?
Sí, yo no me acordaba, obviamente, tengo una foto en casa hermosa del corto ese, y entonces siempre recordaba que había hecho un corto con mi vieja, pero no me acordaba mucho. Y hace unos años empecé a rastrearlo. Federico Padilla, hermano de Aide Padilla, que se dedicaba a hacer publicidad y hacía...
Era escenógrafo.
Pero también hizo algunos spots de televisión, algunos anuncios. De hecho, yo hice uno que era de leche de Magnesia Philips.
Wow.
Por el que me pagaron 2.000 pesos.
O sea que vos hiciste
moneda nacional.
Guita desde pibe empezaste a aportar.
Con eso me compré un disco de los Beatles.
Muy bien.
Y entonces lo rastré y no lo encontraba por ningún lado. Él murió en Brasil, se exilió en Brasil y murió allí y no había manera. Hasta que contacté con Fernando Martín Peña y le dije, tengo que encontrar esto. Él me dijo, si yo de esto desconozco, y si yo desconozco, es que no existe. Dije, bueno, a ver si sos capaz. Y como 6 meses lo encontró una copia en Rosario que tenía no sé quién, La digitalizó y la lanzó por su site que tiene, que se llama Películas Escondidas, no sé cómo se llama. Tiene un título...
Después, Cineteca se llama.
Sí, no, sí, pero tiene como tiene un otro nombre. Donde, y después también el perro Berbisky lo puso en el cohete a la luna. Sí. Y la verdad que fue muy emocionante. O sea, lo vi y obviamente estuve llorando durante una hora porque había mi mamá ahí de tan joven y yo un niño actuando. O sea que,
y esa carita del final.
Sí,
muy buena.
Sí, sí,
muy buena,
sí, sí. Bueno, ya está, saben, manipulando a la audiencia desde temprano. No.
Para buscarlo en los sitios de Fernando Martín y en el del cohete a la luna. El sábado en el Astros, 11 de la noche.
Sí. Recomiendo que duerman una buena siesta ese día, o bueno, o adquieran algo que los ayude a mantenerse despiertos.
Van a ir a ver una película que se llama Tequila, Sexo, Droga y Rock and Roll. Hay que ponerse a tono, y por sí, más que tengamos más de 40.
Más recital.
Más recital. Sí, sí. Ahí está Alejo Estivel. Alejo, muchísimas gracias.
¿Vino el Ariel Roth?
No, Ariel Roth quedó en España.
Ahí está.
No, esto es como mi banda, es mi presentación con temas propios míos también. O sea, hago un mix de temas de Tequila y temas míos. Y bueno, para ver si la gente me conoce aquí.
Algunos te conocemos.
Sí.
Los que te escucharon en Radio Nacional, sin duda alguna. Gracias por acercarte hasta
aquí.
Quiero
agregar algo muy importante en esta entrevista. Yo y Carlos somos los únicos de aquí que hemos visto la campaña de Racing del 66.
Claro, ahí está. Mirá cómo
lamento mucho por los que no lo hayan podido ver, pero bueno, eso es parte de la historia del rock and roll también.
Y el campeonato del 67.
Claro, es exactamente. Invicto, el mayor invicto del mundo hasta ese momento.
Digno cierre, ¿no? Parece que
yo estoy tratando de aterrizar bien y me llevaron al racinguismo.
39 partidos sin perder.
Bien. Con eso nos retiramos, perdiendo nosotros. Señor...